Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy lunes 3 de mayo. Empiezo por Jaime Jafé, buen día.
Buen día, hola.
Conrado Hughes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buenos días.
Rubén Villaverde está por teléfono en algún lugar del territorio nacional. Buen día, Rubén.
Es el Olimar, buenos días.
¿Y allí cómo se presenta la mañana?
Nublado, feucho.
Mejor que te quedes adentro.
Sí, por ahora.
Bueno. Y Leonardo Costa queda saludado porque enseguida se incorpora. Este sábado se celebró el primer Día de los Trabajadores del gobierno del presidente José Mujica. Justamente el primer mandatario, así como el vicepresidente Danilo Astori, estuvieron presentes, junto a varios de sus ministros, en el acto principal organizado por el PIT-CNT en pleno centro de Montevideo. ¿Qué lecturas hicieron ustedes de los discursos y del ambiente de este primero de mayo?
No, yo lecturas del ambiente no hice ninguna porque ni estuve ni me interesaba mucho. Lo único que hice fue leer y después mirar la televisión, donde escuché algunas cosas pintorescas, pero obviamente un acto que me sorprendió ver dirigentes de la oposición diciendo que suscribían las reflexiones, no sé si la de Signorelle o la de Andrade, me deja muy desconcertado. Yo no suscribí ninguna de las cosas que dijeron. Algunas realmente son irritantes para el ciudadano medio, porque volver a decir que temas laudados por la comunidad como la SAFAP o la ley de caducidad, el sector sindical cree que hay que derogarlas y que es una cosa, muestran un empecinamiento que a mí me puso muy molesto. Por supuesto, me pareció mucho más divertido y he tenido largos ratos de regocijo escuchando la 36, las cosas que dijeron sobre el gobierno los sindicalistas de la clase de la combativa.
La tendencia y clasista y
combativa, sí.
Jaime.
Bueno, a mí me parece que en términos generales fue un discurso bastante, digamos, moderado en cuanto, como no cabía esperar de otra manera, por otra parte, hacia el nuevo gobierno. Digo, no cabía esperar de otra manera porque recién empieza. Fue también el tono que tuvieron los primeros de mayo cuando asumió la administración de Tabaré Vázquez, o sea, el movimiento sindical plantea algunos puntos en los cuales pone énfasis. No hay, digamos, hay más bien una actitud de consideración y de expectativa hacia el nuevo gobierno. Y en todo caso, la única crítica fuerte a algún anuncio realizado por la actual administración tiene que ver con el tema de la eventual habilitación a los jueces para que liberen a los presos de más de cierta edad, aún en caso de violaciones a los derechos humanos.
Una idea que manejó el presidente Mujica, que después descartó, ya aclaró, sí, que no va a presentar el proyecto de ley del Parlamento. De todos modos, el sábado en el acto los obradores le dijeron frente a frente, uh-huh, que discrepan de forma radical con una posibilidad de ese tipo, ¿no?
Exactamente. O sea, es el único punto en el cual hay una explícita crítica a algún anuncio realizado por el gobierno que va a cumplir, que todavía no ha cumplido. No, sí, ya cumplió 2 meses, en realidad. Uh-huh. Justamente cumplía 2 meses ese día. Y después, bueno, hay algunos reclamos que se sabe que el gobierno no podría de ninguna manera suscribir, como el, digamos, de las metas de aumento del salario mínimo nacional a niveles que el gobierno, voceros del gobierno ya se han encargado de decir que si bien sería muy bueno poder hacerlo, no están dentro de las posibilidades. Pero en general, digo, el tono es de un tono que se parece mucho al que tuvieron los primeros discursos de los primeros de mayo de la administración Vázquez, y es muy distinto al que tenían los viejos primeros de mayo en administraciones blancas y coloradas.
Leonardo, Rubén, ¿quién sigue? Leonardo.
Sí, brevemente, nomás porque también creo que en los primeros de mayo con el gobierno del frente han perdido capacidad de crítica y de decir algo novedoso, diferente a lo que ha sido el discurso tradicional de la izquierda, con lo cual creo que es un acto básicamente, por supuesto, de reivindicación histórica, el del primero de mayo, y un acto donde no deja mucho, porque si uno mira el discurso, es lógico que sea contemplativo, porque por otra parte no debiera ser algo diferente con un gobierno que recién se instala. Y es lógico que digan las cosas que de pronto Connie decía que le irritaban, porque de alguna manera tienen que mantener con alguna llama viva a la gente que continúa y sigue en las viejas tendencias. Y también es interesante la reflexión de la tendencia más combativa, que es minoritaria en forma absoluta y prácticamente inexistente, porque de alguna manera es quien sí hace el papel de un juego más de oposición, más acérrima a lo que es este gobierno. Yo también me llamó la atención la presencia de algunos integrantes de la oposición, y me llamó más la atención diciendo que estaban totalmente de acuerdo. Con lo cual uno dice, o escucharon o fueron ahí para quedar bien. No logro entender, entender, porque es un acto prácticamente de la izquierda, muy respetable, está todo el gobierno presente. No logro entender esas cosas.
Bueno, vengo.
Dale.
A ver, no estuve en el de Montevideo, aunque he leído la proclama. Vi el acto en 33, vi el acto en Melo, acto en Cerro Chato, y mi primera reflexión va sobre la capacidad que tiene el PCNT para presentar actos en todo el país. Por ejemplo, el de Cerro Chato, en donde estuve anoche, el comentario era: es la primera vez en la historia que en Cerro Chato se hace un acto de los trabajadores, una localidad con 2.000 y pocos habitantes. Por lo tanto, hay que hablar de la vigencia de la central sindical, su capacidad de convocatoria. No sé cuánta gente fue al acto del 1 de mayo en Montevideo, pero...
Nadie dijo eso, me parece que lo pasaron por alto.
Lo pasaron por alto, pero de todas maneras son miles y miles de personas que siguen asistiendo. Por lo tanto, ese es un voto de confianza que año a año juega la central sindical ante el conjunto de los trabajadores, ante el conjunto de la ciudadanía. Creo que merece destaque. Yo rescaté del discurso algunos conceptos que me parecieron interesantes, tanto en Andrade como en Signorelli. Por ejemplo, el reclamo a procesos de industrialización creciente, que es algo así como decir: bienvenida a la inversión. Eso hay que registrarlo como un avance en el pensamiento del movimiento sindical.
¿Cuándo lo dijeron? Yo no lo escuché.
Sí, lo dijo Andrade.
Me lo comí.
Pero tenemos que ir a procesos de industrialización creciente. Y se refirió en concreto al complejo forestal maderero, en donde, hay algunas ideas con relación a lo que significa ese complejo, pensando en términos de celulosa, que es generador de un impacto de puesto de trabajo en la construcción de una planta, pero luego tiene poco impacto en términos de empleo en el caso de UPM hoy, y un caso diferente lo que puede ser Weyerhaeuser, en donde, entre otras cosas, está pensando desarrollar otra planta, además de la que tiene Tacuarembó, aquí en 33, y es otro tipo de integración a la sociedad, la producción integrada a lo que se llama silvopastoreo, combinado con ganadería y producción de tableros para la exportación, etcétera. Creo que hubo algunas señales, el reclamo de una política de viviendas. Este es un reclamo que ya se había planteado por parte de la central sindical en el anterior gobierno y en el discurso de Andrade, que procede del sector de la construcción, me parece que adquirió una cierta fuerza. Y algo que me parece que hay que destacar del PIT-CNT, muchas veces se señala que el sindicalismo es corporativismo. Creo que el PIT-CNT, cuando hace un énfasis muy importante en seguir mejorando los salarios más bajos, cumple con la función de ser el escudo de los débiles, y desde la fuerza y el prestigio de la central sindical se busca levantar los salarios más bajos y unos nuevos criterios de redistribución de la riqueza. Y la independencia de clase, que alguna gente muy minoritaria le cuestiona a la central sindical, se expresa cuando se manifiestan elementos de esta naturaleza, o cuando se dice, polémico o no, no estamos de acuerdo con la política en materia de derechos humanos, por ejemplo.
No los convenciste, me parece.
Pero hice el
esfuerzo. Yo estuve repasando porque no encontré en ningún momento. Yo las cosas que encontré, las cosas salientes y que han destacado los los canales cuando mostraron parte del discurso, y eran unas cosas muy inconsistentes. Por ejemplo, decir estoy a favor de la reforma del Estado y lo que quiero es instituir el salario vacacional. Un invento realmente, digamos, que es exactamente en la dirección contraria. Está diciendo que lo que hay que hacer es subirle los sueldos a los funcionarios públicos. Y Mujica, ¿no? Mujica acaba de decir, es vergonzoso los privilegios que tienen los funcionarios públicos en materia de licencias, permisos de estudio, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, miren, no solo vamos a mantener todos esos, sino que vamos a incorporar el único que tiene lo del sector privado, que no tiene lo del sector público, cuyas diferencias salariales, además, son abismales y en algunos casos ofensivas.
¿Cuál es ese beneficio
que no tienen? El salario vacacional. Salario vacacional que algunas intendencias, en alguna época que asesoré algún gobierno, propuse derogarlo y conseguí que lo derogaran. Después creo que lo reinstituyeron. Un mamarracho. Pero la realidad es que lo que están diciendo es, dijeron, sí, queremos reforma del Estado porque queremos que haya salario vacacional, capacitación y entrenamiento, pero eso no es reforma del Estado. Reforma del Estado, lo ha dicho Mujica, no yo, es cambiar la cultura, el funcionario está para la función y no la función para el funcionario. De estas cosas no dijeron absolutamente nada.
Pero Conrado,
absolutamente nada.
Conrado, reconocerás que ahí tenés una oposición entre el pensamiento de la central y el pensamiento del gobierno.
Pero
yo puedo decir que es el mismo discurso.
Puedo entender eso. Lo que no puede, el Pichinete cree que la gente es tonta, ¿está? O creen que lo que tienen que decir, una cosa es decir, estamos en desacuerdo con la idea de reforma del Estado del presidente Mujica, y otra es decir, estamos a favor de la idea del presidente Mujica por el nombre del tema del que hablamos, pero no estamos de acuerdo en las cosas que este contiene. Entonces, estamos de acuerdo en los nombres y no de acuerdo en las cosas. No parece muy razonable.
A mí me parece que este es uno de los casos donde cada uno lee o escucha lo que quiere, porque yo, Conrado, sobre el tema puntual de salario vacacional que acabas de mencionar, lo que leí en las reseñas de prensa es que en el discurso de uno de los dos dirigentes sindicales que hablaron se dijo, muy bien, estamos dispuestos a discutir el tema de los feriados no laborables. También queremos discutir el tema del salario, de la restitución del salario vacacional que en muchos ámbitos de la función pública se perdió con la dictadura. O sea, te acepto discutir lo que vos propones y te agrego otros temas. Lo mismo que hizo Mujica cuando dijo, estoy dispuesto a discutir el tema de los aumentos salariales en el sector público, pero también quiero discutir el tema de los feriados. O sea, me parece simplemente que se trata de una actitud que dice, bueno, discutamos la agenda que me propones, yo te pongo sobre la mesa estos temas. Yo creo que en ese asunto en particular, no en de la reforma del Estado en general, te estoy comentando en particular eso que tanto te asombra, lo que el movimiento sindical le está diciendo al gobierno es, sí, estamos dispuestos a discutir esos temas. Y además yo quiero que discutamos también este otro. Es una estrategia de confección de la agenda para una negociación que se viene, en la cual cada uno quiere poner sobre la mesa los temas que le interesan.
Pero fíjate, creo que acá quizás el primero de mayo marca, a mi juicio, puede marcar un quiebre de lo que ha sido el PIT-CNT marcándole el discurso al gobierno, y después cuando venga la realidad, porque yo no me imagino ya cuando venga la realidad, que se llama ley presupuestal, por ejemplo, que ambiente idilio se mantenga, porque como creo que las autoridades económicas de este país son autoridades serias, y creo muchísimo en el ministro Lorenzo, creo que necesariamente va a haber discusión, y va a haber confrontación, porque va a primar el criterio racional del ministro Lorenzo y del presidente Mujica por encima de el sueño eterno de una vida fantástica del primero de mayo. Por tanto, esto me parece que este acto a mí no me dejó mucho por eso, porque me parece que es como empezó el noviazgo, o estamos en, fue una salida una salida más. De cualquier manera, yo rescato sí una parte que decía Rubén, que es a mí me impacta la capacidad de convocatoria que tienen permanentemente y la capacidad de movilización que tiene el PIT-CNT, que sin duda está por encima de la capacidad de convocatoria de cualquier partido político, incluyendo el Frente Amplio. Lo que habla muy bien de que el PIT-CNT ha sabido, a pesar de que ideológicamente es de la familia del gobierno, desde el punto de vista de la organización, ha sabido mantener la independencia organizativa, que para mí me impacta
yo
de
lo
forma
que quería,
favorable.
Lo único que quería señalar es que critico eso del PIT-CNT, pero quiero decir que me pareció muy bueno el discurso del ministro Brenta, que me pareció que tiene un aplomo, una sensatez, y que habló de los temas que importan, por supuesto defendiendo el punto de vista del gobierno.
Ah, y estás hablando de la cadena de radio y televisión.
Sí,
cuando
no,
el ministro...
la cadena del PIT-CNT completamente cantinflesca, con dos dirigentes sindicales con las reactores de la planta de ANCAP diciendo cuál fue horrible.
Bueno, pero estabas hablando
pero
del ministro
de
Brenta.
Brenta fue muy buena.
¿Por qué?
A mí me parece que fue muy buena porque habló de los temas que importan al ministro de Trabajo. La negociación colectiva, las metas que tiene el gobierno en materia de laboral, o sea, expandir la igualdad de oportunidades para las mujeres, la capacitación para el personal, las condiciones de negociación en las tripartitas, es decir, toda la agenda de un país moderno en materia de relaciones laborales, el ministro Brenta lo dijo y además me pareció, por su voz, con un extraordinario aplomo que bueno, yo no le conocí, así que lo quiero reconocer aquí.
Rubén, ¿ibas a agregar algo sobre esto mismo?
Sobre esto mismo, en este punto sí encuentro una coincidencia en los planteos del ministro Brenta y en los discursos de Signorelli de Andrade. Tanto Gustavo Signorelli como Oscar Andrade pertenecen a sindicatos que han trabajado mucho y con mucha dedicación los temas de la formación profesional. El sindicato de la Asociación de Funcionarios Judiciales cuenta con un centro de investigaciones, creo que es el CIEJ, Centro de Investigación y Estudios Judiciales, y el ZUNCA participa junto con la Cámara de la Construcción en emprendimientos de formación profesional con la constitución de un fondo, inclusive, destinado a ese tema. Y los dos, a su modo, en algún momento del discurso señalaron que la negociación colectiva va a tener que incorporar los temas de la formación profesional. Ha habido un avance en el PIT-CNT en la comprensión de que la negociación colectiva no es solamente discutir el salario, dos pesos más, dos pesos menos, que siempre son importantes para todo el mundo y en general es lo que al trabajador común y corriente más le interesa, sino que al país como tal, y por lo tanto, de última, también a los trabajadores, le va mucho en no perder el carro en materia de capacitación. Por lo tanto, el PIT-CNT, que está comprometido dentro del INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, organismo tripartito en la órbita del Ministerio de Trabajo, le va a corresponder mucha responsabilidad allí dentro. Ese es un fondo constituido con dinero que ponen los trabajadores y los empresarios, administrado por el Ministerio de Trabajo. Allí hay unos fondos, yo no me quiero equivocar en la cifra, pero de alrededor de 45 millones de dólares se han constituido allí, y es de esperar que haya una actitud más enérgica de este Ministerio de Trabajo en aplicar esos fondos a la formación profesional e ir hacia lo que en España en algún momento tuvo mucho éxito, que fueron los acuerdos de formación continua. Es decir, en el trabajo, con la participación de las universidades, tanto públicas como privadas, procesos crecientes de formación profesional, porque eso es absolutamente necesario en un mundo cada vez más competitivo. Por lo tanto, creo que allí es verdad que hay una coincidencia en el gobierno, pero creo que es una coincidencia muy saludable.